Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Unha nova ameaza para a agricultura ecolóxica é o que ven varios colectivos ecoloxistas e organismos de ámbito estatal na lei que renacionaliza os cultivos transxénicos. Amigos de la Tierra, CECU, COAC, Ecologistas en Acción e PALT critican que a normativa aprobada recentemente polo Parlamento Europeo cede de maneira injustificada aos Estados membros a decisión de cultivar ou non alimentos transxénicos no seu territorio. Imos coñecer cal é o perigo ou as consecuencias desta cesión de poder a prol dos países membros con respecto aos organismos modificados xenéticamente con Sandra Espeja. Ela é a responsable da área de agricultura e alimentación de Amigos de la Tierra. Saúdos, Sandra.
Hola, buenos días.
Exactamente que é o que ven de aprobar o Parlamento Europeo con respecto aos cultivos transxénicos?
Bueno, es una ley que se aprobó en el Parlamento el día 13 de enero. Es en ese momento lo que hace el Parlamento es votar a favor de esa directiva. Lo que han votado es que a partir de ahora, cuando se vayan transponiendo a los Estados miembros la directiva, es que los propios Estados decidan si prohibir o no los cultivos transgénicos en su territorio.
Uh-huh. Trátase de una ley que, como decíamos, renacionaliza los cultivos transgénicos. ¿Entendes entonces que antes los Estados miembros no tenían potestad propia a hora de decidir si cultivar o prohibir estos alimentos?
Efectivamente, era una decisión que se tomaba a nivel de unanimidad de todos los Estados miembros en bloque como Unión Europea, ¿no? Era una decisión que se puede cultivar en la Unión Europea o no se puede cultivar en la Unión Europea. Uh-huh. Estaba generando esto, pues, que todos los procedimientos de autorización fuesen muy lentos. En todos estos años, por suerte, solo se ha autorizado uno, aunque en realidad es por desgracia, porque no debería ni haberse autorizado uno, pero bueno, en otros países como Estados Unidos, pues hay muchísimos más. Y ahí está la presión que han querido hacer las grandes empresas para que sea más fácil entrar cultivos en la Unión Europea, puesto que es más fácil combatir con un Estado que no con la unanimidad de todos los Estados miembros.
Uh-huh. Actualmente só hai un cultivo transxénico permitido pola Unión Europea de xeito unánime, como ti dís, o millo de Monsanto Mon 810, que creo que España é un dos maiores e grandes productores deste tipo de cultivo transxénico en toda Europa, non?
En Europa solo está autorizado el Monsanto 810, como bien has dicho, que se cultiva en España, en Portugal, en República Checa, en Rumanía y en Eslovaquia. Lamentablemente somos el país que estamos como en primera línea de este cultivo, con diferencia somos los que más hectáreas cultivamos.
Y sabiendo esto, ¿cómo nos podría afectar esta nueva directiva europea de renacionalización de los cultivos transgénicos?
Bueno, pues es que se corre el peligro efectivamente en Europa de ir a dos velocidades, ¿no? A aquellos estados más sensibles ambientalmente y más preocupados por la sostenibilidad de su agricultura tener la posibilidad de prohibirlos, mientras que otros, como es el caso de España, pues se daría una vía mucho más libre de entrada a las variedades transgénicas, ¿no? Al ser un país que ya hemos cultivado variedades transgénicas, pues bueno, seguramente las empresas y las grandes multinacionales van a presionar muchísimo más a nuestro gobierno. Si bien antes estábamos un poco protegidos cuando otros países de Europa bloqueaban esa autorización diciendo que no a ese cultivo, ahora no tenemos esta protección, ¿no? Entonces solo depende de la decisión ejecutiva del gobierno.
Amigos de la Tierra e outras organizacións ecoloxistas de todo o Estado critican que esta nova lei podería permitir a entrada masiva de cultivos de alimentos xenéticamente modificados en Europa. Como afectaría este feito ao sector da agricultura ecolóxica?
Pues lamentablemente bastante de manera negativa, porque dentro de esta propuesta legislativa no se contempla la obligatoriedad de proteger los cultivos tradicionales y los cultivos transgénicos, sepas entonces que pueden contaminarse de estas variedades genéticas, puesto que el polen no tiene límites administrativos, ¿no? O no se delimita, bueno, estoy en mi parcela o no estoy en mi parcela, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cuando hay cultivos tradicionales, ecológicos, que no son transgénicos, cercanos, pueden contaminarse por todas estas variedades y transgénicas.
¿Qué datos existen, Sandra, da superficie que en estos momentos está cultivada como millo transgénico en todo o estado?
Pues a nosotros también nos gustaría saber exactamente la cifra, porque no son unos datos que el gobierno comente de manera transparente, ¿no? Entonces, si bien cada año estamos haciendo la petición del número de hectáreas que hay de cultivos y el número de hectáreas que hay de experimentación de transgénicos, porque también se experimenta en campos con transgénicos, pues no podríamos dar un dato exacto del número de hectáreas. Las zonas más afectadas son Aragón, es Cataluña, también hay alguna zona en Baleares, en Andalucía, es un poquito por todo el territorio, pero las zonas donde hay mayores en Aragón y en Cataluña.
Sandra, a pesar de esa opacidad de los datos por parte do goberno, Amigos de la Tierra ten a súa propia estimación da superficie que existe hoxe en día en España onde se cultivan transgénicos. ¿A canto estende a cifra?
Pues más de 1,5 millóns de hectáreas.
Curiosamente, case a mesma superficie na que hoxe en día se producen alimentos ecolóxicos ou orgánicos. Sandra, outra das cousas que permite esta nova lei é que naqueles estados membros nos que xa haxa unha variedade transxénica prohibida, esa prohibición poida ser levantada de xeito unilateral polo goberno de turno. Países como Alemanha, Francia, Polonia, Irlanda, Hungría, Austria e Luxemburgo que declararon moratorias con respecto ao cultivo de transxénicos ou que directamente prohibiron ese cultivo no seu territorio, poderían retractarse a partir de agora?
Bueno, en principio todos estos países que siempre se han posicionado en contra de los cultivos transgénicos van a seguir en contra. En realidad, a ellos esta ley les parece bien, porque no tienen que discutir en el Parlamento con otros Estados miembros ni tener tanta presión de los lobbies multinacionales, ¿no? Entonces simplemente ellos dicen, nosotros no queremos cultivar y ya está. No tienen ningún problema más. Entonces, en realidad aquí el problema es en estos países en los que, lamentablemente, si hay cultivos, si se autorizan, que ahora lo tienen más fácil, autorizar otras variedades.
Outro sector beneficiado precisamente desta nova lei europea son as multinacionais que se dedican a comercializar estas variedades de sementes de cultivos transxénicos. Supoño que a cola agora estarán unha lista enorme de variedades transxénicas agardando a ser aprobadas polos países membros.
Sí, efectivamente. Justamente ahora estamos hablando del maíz 1507, es el que ahora mismo en la Comisión Europea se está intentando aprobar. Es un maíz que tiene dos variedades genéticas, una que introduce una toxina para combatir la plaga del talado del maíz y la otra es una variedad que le hace ser tolerante al glufosinato, que es un herbicida que la propia Unión Europea ha catalogado de toxicidad aguda, ¿no? Entonces, bueno, aquí también vemos un poco de las contradicciones de la propia Comisión.
Hay quien fala xa desta lei como un instrumento de desregularización do sector do cultivo transxénico. Sandra, que se pode facer desde o movimento social, desde o movimento ecologista, contrario aos transxénicos, para reverter precisamente a vontade dos países pro-transxénicos?
Deber y nuestro trabajo es presionar al gobierno para que prohíba estos cultivos, difundir toda la información posible que no sale normalmente por los medios de comunicación de masas e intentar concienciar a la ciudadanía para que también presione a sus representantes políticos, que son ellos los que tienen que escuchar a la ciudadanía y decidir no por sus propios intereses y por los intereses de las grandes empresas, sino por los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.